Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otra edición de Con los Editores. Les acompaña hoy Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro, junto a mi colega
Ronald Ávila Claudio, editor web de Metro Puerto Rico, como todas las semanas, Ayola.
Así mismo es. Hemos estado haciendo inventos con el podcast. La semana pasada rescatamos, yo creo que era justo y necesario, rescatar una discusión que tuvimos en un live con unos profesores de Derecho Constitucional de las tres universidades que tienen escuelas de Derecho en Puerto Rico, sobre todo lo que sucedió, los cambios, los tres gobernadores que tuvimos en 6 días y cómo la Constitución estuvo a prueba y hablaron de hacer cambios a la Constitución. Así que hicimos en lugar de una discusión de análisis, como un pequeño reportaje rescatando el análisis que ya habían hecho estos profesores en un live.
Y está chévere que la gente escuche ese podcast porque todavía ese tema está sonando hoy.
Exacto.
De hecho, hoy es lunes, probablemente, como siempre decimos, nos están escuchando
en otro momento.
Pero estamos grabando lunes y esta mañana todavía eso estaba en conversaciones. Batia está pidiendo una asamblea para cambiar la Constitución. El representante José Coni Varela estuvo hablando hoy con Radio Isla también sobre crear una comisión, así que...
No, y están las asambleas de pueblos en distintos municipios, que eso sigue dándose. Yo creo que los políticos deben empezar a poner un poco más el oído en tierra y aprender de las lecciones de toda esta jornada del verano del 2019, pero no estoy tan optimista porque los veo otra vez en los mismos patrones de siempre, de los dos partidos principales, porque... Héctor Luis Acevedo hizo una conferencia de prensa para decir, ojo, tengan cuidado con eso de estar hablando de tocar la Constitución. La jueza presidenta del Tribunal Supremo dio una entrevista al Nuevo Día en la que dice que la Constitución funcionó y que no hay que tocarla. También gente, ¿verdad?, dentro del Partido Nuevo Progresista, que la Constitución estuvo ahí, que en medio de la crisis funcionó. Pero también hay unos reclamos vivos de enmiendas a la Constitución. Y era interesante, de nuevo los invito a que busquen ese episodio del podcast, porque hay dos formas de enmendar la Constitución. Una es mediante referéndum, que solamente puedes tener 3 enmiendas, solamente puedes hacer 3 cambios. Y lo otro es hacer la Asamblea Constituyente o la Constitucional, para entonces abrirlo a organizar una nueva Constitución. Pero también... No podemos perder de perspectiva también que la Constitución nace de una ley federal. Así que es un tema complejo, es una discusión súper interesante. Los invito a que busquen en los episodios, en el menú de episodios, ese episodio que fue, ¿verdad?, de lujo, porque la verdad es que los recursos eran recursos muy, muy prestigiosos a nivel de lo que son las escuelas de derecho en Puerto Rico. Pero la vida sigue. Puerto Rico continúa y ya tenemos muchas noticias que nunca dejaron de emerger noticias, pero nuestro foco estaba todo puesto en qué iba a pasar con la fortaleza, en las protestas, en quién iba a ser el gobernador. Hubo intentos interesantes porque lo que pasó en el Capitolio cuando Tomás Rivera Chats reunió como que a todo, claro, todo el liderato electo del Partido Nuevo Progresista y prácticamente declaró gobernadora Jennifer González, y esa noche Wanda sacó su mensaje de estado diciendo, no, yo estoy aquí.
Probablemente tuvimos la tal vez pensamos que la crisis iba a continuar, ¿no? Que la crisis de gobernabilidad y que íbamos a estar reportando sobre nuevos gobernadores por mucho más tiempo, pero parece que no va a ser así, que Wanda Vázquez se va a amarrar a la gobernación, como hemos visto, y ya ha estado en reuniones y haciendo cambios en el gabinete, y yo creo que la vamos a tener hasta el 2020.
Y cuidado si no la vemos aspirando, ya sea por el Partido Nuevo Progresista o como candidata independiente, porque está... Mira, yo hice la entrevista en La Fortaleza, porque ella el otro día dio entrevistas prácticamente a todos los medios de comunicación, y cuando salimos de la entrevista, que tuvimos ese día el almuerzo de la semana de la prensa con los periodistas de Metro, muchos colegas me preguntaban como que cómo fue la entrevista, y yo les decía que yo me sentía que estaba en un capítulo de la serie Designated Survivor. Yo no sé si ustedes la han visto o no, pero en un momento dado, el presidente que queda se declara independiente y empieza a tomar decisiones en las que él cree independientemente de las corrientes y compromisos de los partidos. Y estamos viendo una Wanda Vázquez que ahora mismo acaba de decir que las escoltas de Rosselló se acaban a fin de mes. Al secretario de corrección le paró el caballito con lo del puesto este y dijo, mire usted, póngase a dirigir corrección y está hasta en la cuerda floja porque siguen saliendo cosas ahí medias complicadas.
Yo creo que está tomando decisiones que apelan al pueblo.
Populista.
Por no decir pueblo.
Esa es la palabra que populista nega. Populista es la palabra.
Estaba buscando otra manera de llamarlo, pero sí está tomando decisiones populistas, obviamente, para apelar a la gente. Pero no deja de ser una persona que fue parte de la administración de Rosselló, y en ningún momento se paró a decir que todas sus decisiones, incluyendo, no sé, el hecho de darle varios puestos a Eric Rolón, pues no se paró a decir que estaba en contra de eso, así que...
No, y aunque ella no ha querido autenticar lo que salió, el mensaje, el intercambio de mensajes entre ella y Raúl Maldonado, ahí hay unos mensajes muy comprometedores. En la entrevista que tuvimos con ella nos dice... En el caso de Leo Aldrich, que fue que allí llegaron fiscales que no eran los fiscales del caso, que era que querían observar el proceso.
Y eran fiscales.
Y eran fiscales, así están en el récord del caso. O sea que sí, no es que llegó esta figura inmaculada a resolverlo todo. Sí está teniendo un buen momento en términos de opinión pública. Habrá que ver cuando llegue el nitty-gritty de gobernar de verdad con los recursos que hay. De hecho, hasta surgió que en el caucus con los legisladores acaba de decir Jay Fonseca que le dijo directamente a Kikito Meléndez que si él tenía evidencia para residenciarla, que pusieron pie, echaron pie al bote. Así que está muy determinada en mantenerse. Pero siguen, hay muchas otras noticias. Y nosotros revelamos esta semana, antes de entrar al tema de esta semana, quiero aprovechar para reconocer públicamente a todo el equipo de periodistas de Metro Puerto Rico que el pasado fin de semana se alzó con 4 importantes premios en el Overseas Press Club, la 50 celebración del premio a la excelencia periodística en Puerto Rico. Ronald, felicidades. Ronald se llevó el premio de mejor reportaje investigativo multimedia por el caso de la subasta de WIPR, que le costó el puesto al presidente de allí de WIPR, entre otras cosas, pero eso estuvo bastante intenso.
La pasamos muy bien el fin de semana.
Sí, también los compañeros realmente ganaron Noticia del Momento.
Noticia del Momento.
En cobertura multimedia por la cobertura del primero de mayo, no de este que pasó ahora, sino del año anterior.
Exacto.
Que fue un trabajo en equipo, en aquel momento el equipo web lo dirigía Sara Vázquez. Mi reconocimiento a ella, que fue muchas horas de preproducción y ese día fue una jornada intensa, incluyendo el golpe por la espalda que cogió uno de nuestros periodistas y después de correr que siguió cubriendo y después de ir al hospital regresamos aquí, hicimos análisis posterior, así que ese trabajo fue premiado. También se premió el trabajo de cobertura medioambiental
por una edición especial
por varios trabajos
que presentamos, la edición, y otros trabajos
que edición presentamos. Especial del Día del Planeta Tierra, las denuncias sobre el agua expirada que estaba repartiendo Femen Dorado, el trabajo que hiciste sobre la sedimentación de los embalses. Así que eso, y la compañera Linet Santiago, hashtag tu periodista favorita, que es el hashtag que ella usa en Instagram, cargó con un premio a mejor entrevista en prensa escrita por el trabajo que hizo con René Pérez, residente, ahora todo el mundo lo está entrevistando porque por su rol.
Pero ya nosotros lo habíamos tenido el año pasado, así que
súper felices.
Y como dije, la pasamos muy bien el fin de semana, así que y todo pues. También reconocimiento a Metro por fomentar que sus periodistas pues trabajen este tipo de reportajes que al final de cuentas son no solamente reconocidos por jurados o en certámenes, sino por la gente que nos escucha y nos lee.
Exacto, y que nos escucha en este podcast que sigue bastante pegado. Pero vamos al tema de la semana. A finales de la semana pasada publicamos una historia que ha estremecido al sector sindical en Puerto Rico, y es los contratos del esposo de Aida Díaz, presidenta de la Asociación de Maestros, que luego se sumó la información de que también contrataba con Educación en un momento dado su hija y su hermana. También surge más información de que su hija, además, luego de contratar con Educación, pasa a trabajar al Hospital del Maestro, donde llega a ser la administradora del Hospital del Maestro. Y todo eso dejó una percepción de conflicto de interés, porque ella nunca lo había dicho públicamente. Y en ningún momento, ¿verdad? Porque he escuchado muchos analistas decir, ay, ahí no hay nada ilegal. Y por eso publiqué hasta un post en redes sociales que el trabajo del periodista, más allá, no puede caer en ese discurso de que si no es ilegal no pasa nada. Pero es que hay cosas que son legales pero son inmorales. Y entonces ahí este es uno de esos escenarios que uno dice, ¿cómo puede ser, verdad? Y cabe la pregunta, es válida la pregunta, ¿cómo tú como líder de los maestros que criticas que el dinero se vaya en contratos en educación, tienes a tu familia contratando con Educación? Y pues nada, básicamente eso ha sido una noticia, y en web entiendo que ha sido una de las notas más vistas.
Sí, ese día en el que publicó la nota sobre los contratos del esposo de Aida Díaz con el Departamento de Educación, efectivamente la gente estaba bien, bien pegada leyendo en la página, porque yo creo que nos sorprendió a todos el hecho de que este señor llevará unos, ¿cuántos? ¿12 años?
Sí, años.
Desde el 2008, contratando con el Departamento de Educación, sin que nadie lo supiera. Y como dice, sin que la presidenta de la asociación, Aida Díaz, luego de 17 años de estar frente a este grupo sindical, que ha sido vocal, por ejemplo, en contra de la privatización, o sea, en contra de la escuela charter, en contra de los vales educativos, en contra del salario de Julia Kelleher. De momento vemos que por todos estos años, esta empresa logró contratos por 4 y pico de millones de dólares, que, pues, como siempre ha dicho la señora Díaz, que pudieron haber sido destinados para las escuelas directamente. Así que nos sorprende a todos. No sé, y es una autocrítica, muchas veces miramos al gobierno y a los políticos, pero hay mucha gente que está en los estratos de poder y cercanos al poder que también debemos estar mirando todo el tiempo. Y es una autocrítica, porque por muchos años esto estaba pasando y ningún medio lo reportó.
No, el sindicalismo no está exento de ser fiscalizado y de que pasen cosas como estas que acabamos de ver, que van más, ¿sabes? Que plantean conflictos éticos, que plantean doble discurso. Pero en el pasado, aquí hemos visto, en un momento dado, el presidente de la Unión Independiente Auténtica de Acueductos, de la UIA, ahora se me escapa el nombre, Héctor, se me escapa completamente el apellido, pero era Héctor el primer nombre, que fue procesado por las autoridades federales, porque pues por corrupción. Así que donde quiera que se manejan círculos de poder, hay que estar, ¿verdad?, mirando y observando. Y en este caso es un sindicato, uno de los más grandes de Puerto Rico, el sindicato que representa a los maestros. Es un sector muy, muy importante.
Héctor René Lugo.
Héctor René Lugo, sí, presidente de la UIA.
Google siempre tiene la respuesta.
Muy bien, yo estaba dependiendo más, mire, en mi backend, en mi disco duro, pero no llegó. Héctor René Lugo. Y así por el estilo, en distintas ocasiones. Sí. Así que sí, hay que estar siempre pendiente.
Y a todas luces, esto es un... Yo creo que no debemos temer a decir las cosas por su nombre, porque seamos periodistas aun cuando nos critiquen.
En el caso de la Asociación de Maestros, oye, no deja de ser chocante para nosotros que hemos estado trabajando por los pasados 2 años el tema de educación tan directamente, con la fiscalización a Julia Kelleher, y que en ese proceso la propia Aida Díaz fue un recurso importante, claro, para nosotros como periodistas, en términos de buscar su opinión, de corroborar con ella varios datos. Ella empezó con una buena relación con Julia Kelleher, pero esa relación se deterioró. Uh-huh. Así que cuando nos encontramos esto, no podemos mirar hacia el lado, porque eso sería detrimental y diría muchísimo de nosotros como periodistas.
Y algo bien importante que hay que mencionar es que el último contrato de 600 mil y pico de dólares que se le otorga a la empresa del esposo de Aida Díaz fue firmado por Julia Kelleher.
No, hoy nos enteramos que hay contratos todavía vigentes.
Y bueno, eso es primicia que entonces dirás tú más adelante. Pero el contrato que no está vigente, que culminó con el año fiscal pasado ahora en verano, estaba firmado por la secretaria y Aida Díaz ha mencionado que estas subastas se hacen con los nombres tapados,
etc. Sí, son subastas ciegas.
Y son subastas ciegas, pero de todas maneras es una persona que tenía acceso directo a la secretaria que firmó el contrato de su esposo. Es su palabra contra todo lo que nosotros podamos pensar sobre lo que pasa en una oficina con una puerta cerrada.
Bueno, ella hoy trajo, eso es lo que quería compartir con ustedes hoy, algunos sonidos. Ella llegó hasta el periódico Metro, hoy es lunes 19 de agosto, su renuncia ante la Junta está pautada, ante la Junta de Directores de la Asociación de Maestros está pautada para mañana, martes 20. Y ella llegó con documentos que plantean todo este proceso de cómo es la subasta ciega y varias cosas que quiero compartir, además de invitarlos a que mañana busquen la entrevista completa. Pero suelen suceder estas cosas, que esto es como un behind the scenes. Como vuelvo y repito, Aida Díaz fue una figura que muchas veces utilizamos como fuente de información. Siempre fue una persona cordial, respetuosa, sustentada en sus argumentos. Cuando planteaba críticas, no eran críticas en el vacío, traía los documentos. Así que para nosotros, pues, nos sorprende, pero como vuelvo y digo, más diría de nuestro trabajo periodístico que nos hiciéramos de la vista larga, porque era una figura noticiosa con quien interactuábamos como voz para distintas investigaciones o distintas coberturas. Ella llega hoy a Metro y hace un planteamiento inicial que he escuchado tantas veces cuando fiscalizamos figuras, de el daño que el sufrimiento a su familia, el daño que se le hace, una invitación a que investiguemos mejor, pero no puede tampoco plantear imprecisión. En un momento dado nos dice, es que ustedes dijeron que mi esposo tiene contratos, se hizo millonario. Yo no, nosotros planteamos que los contratos son por tantos millones. Ah, pero la gente percibe, pues, ¿entiendes? Es un juego de palabras, pero pues uno escribe con precisión, no hay nada impreciso en lo que se ha publicado, y con todos los documentos que ella trajo hoy, no hay nada que ponga en entredicho el trabajo que se ha hecho, que es reportar que existían esos contratos. Quiero compartir con usted, contigo.
De hecho, en ningún momento, perdona que te interrumpa, y ciertamente la gente que dice que no hay nada ilegal, es cierto, nosotros en ningún momento hemos dicho que hasta el momento, no sabemos si surge más información después, en ninguna nota se ha planteado que esto es ilegal.
Oye, tus valores cuentan. También inicialmente era como una cuestión de sentido común, de sana administración pública, de destinar los fondos. Y hay muchas respuestas. Por ejemplo, hoy de días que me recuerdan a las respuestas de Julia Kelleher cuando planteamos el contrato de tus valores cuentan. Son fondos federales de título 1 que si no los usan se van a perder. Uh-huh. Son fondos federales de título 1 que no se pueden destinar directamente al horario de clase regular. Y eso, ahí hay un poco un juego de palabras. Lo que pasa es que no se pueden usar para gastos ordinarios, sino que deben ser para programas complementarios. Pero vamos a ir viendo poco a poco. Quiero rapidito un sonido que es de 4 segundos cuando ella plantea que el trabajo periodístico debió ser más profundo. Vamos a escucharla.
Un poquito más antes de publicar los artículos.
Así que entró cortado, pero ella lo que dice es que debían investigar, o no investigar, profundizar un poquito más antes de publicar los artículos. Si tú ves los artículos, desde el día 1 tienen su reacción. Al otro día ella hace una conferencia de prensa, allí está Metro para tener otra vez su reacción. Y siguen llegando información y cada vez que llega información, estamos ahí para corroborar qué es lo que ha pasado. En el fin de semana es que surge, bueno, no, en las historias, el segundo día es que publicamos que la hija también tenía contratos, uh-huh, que se lo preguntamos directamente y ella lo acepta.
En conferencia de prensa.
En una conferencia de prensa, es un contrato de sobre $100,000. No es hasta hoy que ella trae la W-2 de su hija, que revela cuánto cobró. Así que voy a pasar ese sonido, Ronald.
Yo quiero presentarte, esta es la W-2 de Yarimir, cuando trabajó en el Departamento de Educación. Ella renunció, esa es mi hija, en el 2014. Ella se ganó 26,000 algo, aunque el contrato era por 124,000. Ella no quiso trabajar más, por lo que yo expliqué, ¿no?
¿Por qué no quiso trabajar más? No,
ella fue contratada para una reestructuración y auditoría de unas cosas. Y pues el ambiente entendió que no iba a permitir los cambios que había que hacer y decidió renunciar.
Así que ahí tienes. Se le pregunta en aquel momento si tenía contrato, confirma que sí.
Pero aquí yo creo que es importante detallar una cosa. Sea 10,000, sea 1,000, sea $124,000, el hecho que se está discutiendo aquí no es la cantidad del contrato, es que su hija recibió, punto, un contrato en el Departamento de Educación, siendo ella la presidenta de la Asociación de Maestros, vuelvo y digo, con acceso directo a las estructuras que manejan esta agencia de gobierno. El dinero que cobró no es lo importante aquí.
Y en este caso no es el mismo argumento que en el caso de los contratos del esposo, que dice es una competencia, es una propuestas que están ciegas. Ahí hay una contratación directa, la contratan a ella.
Me parece que también en una ocasión, no sé si tú lo vas a poner más adelante, que ella te dice, todo el mundo se quedaría sin trabajo en Puerto Rico. ¿Quién repite mucho esa frase? Me parece que los legisladores, cuando se le pregunta por qué las esposas, los hijos, los sobrinos, novios, etcétera, están contratados en una cámara, uh-huh, y otros en otra cámara, y dicen, es que no les podemos quitar la oportunidad porque sean nuestros familiares, porque es que están capacitados para hacer el trabajo. Uh-huh. Eso es lo que repiten.
Sí, sí, sí.
Así que me parece muy, muy parecida esa respuesta.
Sí, así mismo. Bueno, vamos entonces, vamos a pasar a la parte donde ella habla del contrato de su esposo y que pues todo esto es un proceso ciego. Él compitió allí como si tú fueras Ronald Ávila, experto en educación, montas una compañía, llenas la propuesta, pero tiene que ser ciega y te la ganaste porque fue la mejor propuesta y nadie nunca sabe que eras tú, Ronald Ávila de San Lorenzo, pero en este caso era Eusebio Rodríguez, esposo de Aida Díaz, presidenta de la Asociación de Maestros. Vamos a escuchar.
Ahí, esas son las instrucciones para someter una propuesta. Okay. Y lo que te marco en rojo es las disposiciones de que las propuestas no pueden estar identificadas. Por eso es que yo digo que son ciegas.
Sí, como todos los procesos de contrato.
Eso mismo. No sé de todos los procesos de contrato, porque generalmente cuando tú contratas con una persona lo haces de
frente. Ah, no, si es servicio. Sí.
Pero cuando son abiertas, lo que hace educación es que las nombra a distintos comités que evalúan esas propuestas. Uh-huh. Y esas propuestas tienen un proceso, y está aquí, pero es tan largo, que van asignando puntos según los distintos comités lo van viendo.
Claro.
En la propuesta de este año fue por 255,000. Esos son fondos de título 1. Yo decía título 4 porque yo no sabía, pero es título 1. Que son fondos que tú no puedes usar en el horario regular y que si no se usan hay que devolverlos al gobierno federal. Pero el problema es que educación le requiere a la persona que si es un contrato de $300,000 tenga $100,000 cash para responder. Y yo quisiera buscar ahora, pero no lo encuentro aquí, la petición que mi esposo acaba de hacer porque fue dinero que él invirtió durante el año en comprar computadoras, en pagar los salarios de los maestros, que le deben ahora mismo $95,000.
O sea, que ahora mismo hay un contrato corriendo y le deben $95,000, pero ahí de ese sonido la respuesta que me choca es que es prácticamente las mismas palabras que decía aquel es cuando el contrato de tus valores cuentan que ese dinero se iba a perder y que ella lo tenía que usar porque eran fondos federales que si no se usan se pierden. No sé si recuerdas que había que la cantidad de tus valores cuentan era como exagerada para un contrato, me parece que eran como 3-6 meses máximo. Y vuelve el discurso de que es que son fondos federales que si no se pierden.
Pues ciertamente es jugar con el dinero del Estado. ¿Qué diría, por ejemplo, un congresista? Que ellos son tan... No es que estoy defendiendo a ningún congresista aquí, pero sabes que la manera en que defienden lo que ellos llaman el dinero del contribuyente es enorme. De hecho, por eso se han puesto tantos controles tan rigurosos en el desembolso de fondos de recuperación por María, porque para ellos obviamente son bien celosos con este dinero, que escuchen que este dinero federal había que usarse, vamos a gastarlo en esto y que mejor que se lo den a mi esposo antes que se pierdan.
Bueno,
sería muy interesante escuchar la respuesta de alguien.
Sí, sí, pero igual otro punto interesante es que ella plantea que en este tipo de propuestas, educación es bien específico en qué tienes que usar el dinero y que hay que hacer unos presupuestos y que tiene que ser para eso. Y básicamente nos dijo que su esposo no gana nada más allá que el salario estipulado en la propuesta y que el año pasado lo que él se ganó fueron $26,000. O sea, él montó esta compañía, esta estructura operacional para dar, que requiere contratar maestros, una logística, dirigir esta operación para ganarse $26,000 en un año. Vamos a escuchar ese sonido.
Aquí está el desglose que aprueba educación. Aquí está. ¿En qué se puede usar el dinero?
Ay, ese sonido fue cortito. Bueno, pero ya mismo llegamos. Y lo otro es que él dice que no sabíamos, porque el último contrato que aparece en la oficina del Contralor fue el que firmó Julia Kelleher, pero hay un contrato corriendo ahora mismo y ella no lo confirma hoy en la entrevista. Vamos a escucharla.
Pero eso es un contrato que ya terminó, ¿verdad?
No, ahora viene la segunda parte, que es en agosto. Pero ya él hizo él terminó en julio y sometió esto, ¿verdad? Esa cantidad y la evidencia, porque hay que someter los recibos de las computadoras. No lo encuentro, desgraciadamente. Pero lo busco. Ok. Si ve cada proponente, aquí están las responsabilidades de la escuela, las responsabilidades de los proponentes. Pero más, aquí está lo que hay que pagarle a cada uno de ellos, a los conserjes, a todos. O sea, no es una propuesta para ganar. Entonces, a cada proponente le requieren estados financieros auditados, estados bancarios de los últimos 12 meses, y el balance de una línea de crédito que se vaya a utilizar en el desarrollo del proyecto propuesto.
O sea, más allá de, sí, porque siempre todas las propuestas federales incluyen el desglose de salarios que se va a pagar por personal, normal. Más allá del salario que tiene el presidente de la compañía, al final del día, cuando se pagan todos los salarios, te dice que no hay profit.
No puede haberlo.
No puede haberlo, no hay ganancia. No sé, es bien complicado.
Sí, a mí me resulta, pues ciertamente es complicado de creer, ¿no? Uh-huh. El hecho de que una persona esté dirigiendo este tipo de compañía por $26,000 al año. Pero nada, es lo que ella está argumentando. También una pregunta que pongo en la mesa. ¿Quiénes son esos maestros que contrata esta empresa por 20 y cuánto la hora que le pagan?
Tendría que buscar el detalle.
Hay que buscarlo,
sí.
Pensé que ¿Quiénes son estos maestros? ¿Son maestros asociados?
Uh-huh.
Eso es algo que sería interesante mirar.
Sí.
Porque si son maestros asociados, al final de cuentas está favoreciendo a gente de la asociación.
Claro.
Pertenecen a la federación, que históricamente se ha catalogado como un grupo encontrado con las posturas de la asociación de maestros.
Sí, sí, sí. Hay muchas preguntas sobre la mesa. Y quiero ponerte el sonido donde ella, como cuestiona nuevamente el trabajo periodístico, tratando de insinuar que hay imprecisiones o que se reporta por mala fe o que hay que algún tipo, ¿verdad?, de hacerle daño. Y vuelvo, es algo como recurrente. Uno como periodista, yo llevo 23 años y tantas veces que a nosotros no nos gusta pisar callos, no es cómodo hacer ese tipo de reportaje, pero ese es el trabajo que hay que hacer. Y al final del día, lo vas a escuchar en el propio sonido, yo le digo, no estamos diciendo que él se ganó esos millones, dijimos que contrató por esos millones. Ajá. Así que ahí no hay ninguna imprecisión, vamos al sonido.
Por eso cuando ustedes dicen que él se ganó 4.6 millones, yo
no,
digo,
no, decimos sí, que se ganó él, que los contratos pues sumaban.
Ascienden, pero sí. La impresión que tiene la gente es que se hizo millonario, por eso es que dicen, ¿entiendes? Igual que cuando dijeron de mi hija que tenía un contrato de 124 mil.
Es bien complicado.
No, yo creo que...
Digo, viste, no escuchaste. Estamos en un ecosistema de sonido, estamos en el podcast.
No, yo creo que eso es algo que hemos escuchado muchas veces, como bien tú mencionas, y nada, simplemente nosotros no estamos circunscribiendo a los documentos, no estamos haciendo más ninguna otra alegación. Se le ha dado el espacio para que ella también plantee su postura. De hecho, hoy la recibimos.
Sí, y quiero también compartir una, ¿verdad?, un behind the scenes. La entrevista sale mañana en el periódico completa. Ahí ustedes escucharon más bien pues la interacción de cómo él, para que conozcan un poco el trabajo periodista, fuente informativa y lo que son las entrevistas de confrontación. Uh-huh. Pero mañana vamos con preguntas más puntuales sobre todo la contratación, su esposo, su hija, otros contratos de otra iniciativa que tuvo la Asociación de Maestros. Los invito a que busquen mañana la edición de Metro. ¿Y quién firmó esos otros contratos? Es bien interesante. Su oficina de prensa nos llama temprano que quería venir al periódico porque fue donde surgió la historia a aclarar y que tenía evidencia, que venía con documentos para aclarar ciertos puntos. Claro que sí, la recibimos. Pidió específicamente que la entrevista fuese con esta servidora, que es la editora en jefe. Yo no tengo ningún problema, yo hago entrevistas básicamente toda la semana. No sé si era, ¿verdad?, también una forma de cuestionar o exponer su incomodidad de que el periódico le haya dado tanta jerarquía a esta noticia. Uh-huh. Se atendió muy bien, pero cuando llegó, de momento nos plantea que no venía una entrevista, que ella venía a traer una evidencia. Y nada, después de un diálogo, porque como te digo, ella siempre ha sido una persona muy respetuosa, muy sensata, nos dijo pues que si esa era la condición, y no era cuestión de condición, es que lo que habíamos hablado con su oficina de prensa es que esto iba a ser una entrevista, pues que sí que la iba a hacer. Hablamos de la evidencia inicialmente, todo lo que ella quiso plantear, y después pues fuimos a la entrevista, que como te digo, Ronald, y le digo a todos, los invito a que busquen mañana en la edición de Metro del martes 20 de agosto de 2019.
Pues, Ayola, yo creo que este reportaje, esta portada, estas historias sobre la Asociación de Maestros ha demostrado que nosotros no tenemos ningún lazo con nadie, sin importar ideología política, sin importar ideología de cualquier tipo.
Y ¿o de dónde viene la, sí?
Como medio responsable de reportar noticias que son totalmente verificables, los documentos están ahí, y que nosotros aquí tenemos la responsabilidad de fiscalizar a quien sea que esté en el poder y que tenga que sus decisiones tengan una incidencia directa en el ciudadano. En este caso, hemos visto que los maestros son unos funcionarios públicos importantísimos para nuestra sociedad, que están mal pagos, que su retiro está en riesgo, que enfrentan un posible recorte a sus pensiones y que están en un limbo ahora mismo tremendo, porque no sabemos cuáles serán las propuestas de la Junta de Control Fiscal y cuáles serán las decisiones que tomará Wanda Vázquez.
Claro.
De ahora en adelante,
bueno, Wanda
Vázquez,
las decisiones que al final tomará, porque la última palabra la va a tener la jueza,
y la jueza
Laura
Taylor
Swain. Taylor
Swain en el Tribunal de Quiebra. Así que es sumamente importante que estas personas que representan a los maestros ante el Estado también sean fiscalizadas. De hecho, la señora Aida Díaz había negociado un acuerdo de un recorte en las pensiones con la Junta de Control Fiscal directamente. Sí. Así que, en definitiva, lo que Aida Díaz y las acciones que ella tomaba tenían y tienen una incidencia sobre los maestros. Así que nuestra responsabilidad es reportarlo, y lo hicimos. Así que creo que ha demostrado nuestra responsabilidad como medio, y nuevamente que nuestra atadura está con simplemente sacar un periódico al otro día. Uh-huh. Y que sea un periódico responsable con la gente.
Con los lectores, que al final del día pues es a quien nosotros nos debemos. Nada, Ronald, la semana que viene prometemos que tendremos un podcast más liviano. Llevamos dos corridos así con temas pesados, pero yo creo que el momento histórico lo amerita. Importante. Lo amerita. Y hay mucha gente pendiente de este tema de los maestros. Los maestros son en Puerto Rico uno de los sectores de trabajadores más grandes. Y además son tienen en sus manos nuestro futuro. Forman nuestro pueblo. Yo no sé, y siempre todos los políticos hablan de la importancia de los maestros, pero no se traduce en acciones.
Y que son de los funcionarios públicos que menos ganan.
Eso es así. Y yo soy producto de la escuela pública,
y yo también.
Tú también, así
y
que.
Y de la universidad pública.
Y de la Universidad de Puerto Rico, copuqueños. Bueno, yo soy copuqueña, Ronald es copuqueño, pero también estuvo en Humacao.
En Humacao, en Carolina, pero todo el tiempo en la Universidad de Puerto Rico, así que.
Bueno, amigos, los invitamos a que sigan conectados a todas las redes de Metro Puerto Rico, y ya la semana que viene volvemos con otro podcast con los editores. Pueden buscarlo, recuerden, en Spotify, en Podbean, en iTunes y en Metro Puerto Rico. Y si les gustó, compártanlo. Muchas gracias. Saludos.